Mi alma ha encontrado reposo. Oh Señor, yo te doy gracias. Agradezcámosle esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aún nuestro siguiente aliento le vamos a agradecer por ello. Aún nuestros respiros son numerados. No sabemos cuál es el número, pero Él lo conoce. Él está completamente bajo control. Ciertamente fuimos bendecidos esta mañana y creemos que es un tiempo, un Dios siempre a tiempo. Y creemos que fuimos servidos lo que era necesario. Así que si rumian sobre eso, dejen que el Espíritu Santo lo aplique en sus vidas, lo verán vivir. Hermano Robert y hermana Dalia, es bueno verlos aquí esta noche. Dios los bendiga. Solo un rápido recordatorio. Vamos a tener el estudio de la edad de la iglesia este viernes. Creo que será la décima parte. Ciertamente quisiéramos ver más participación. Yo sé que hay muchos de ustedes que han leído su, dijeron, lo he leído, leyeron su Biblia también. ¿Cómo está funcionando eso? Alguien tiene que enseñarles. Ustedes dicen, no necesito que nadie me enseñe. Bueno, buena suerte, porque Dios envió dones a la iglesia, correcto, y Él lo guiará toda la verdad. Así que, ¿saben? Si ustedes pasan por este estudio de la edad de la iglesia, no hay manera que alguien pueda decirles, lo voy a sacar de la sangre. No hay manera que crean esto, no después de pasar esto. Si alguien dice, soy su esposo de la iglesia, no hay manera que ustedes se tragarían eso, porque está expuesto. Todo truco, toda táctica que el enemigo ha usado en la iglesia por las siete edades es expuesta. Y Cristo es traído a plena vista a sí mismo. Amén. Así que si realmente quieren estar arraigados y quieren estar en la misma página con el resto de nosotros, amén. Ustedes dicen, he estado en el mensaje 30 años, pero ¿cuánto tiempo ha estado el mensaje en ti? Me doy cuenta de que se requiere un poco de humildad para, pero adivinen qué, todos hemos tenido que pasar por eso. Todos tuvimos que empezar. Jesús dijo, a menos que seas como un niñito, no entrarás en el reino. Disculpen, mis visitantes, todos hemos tenido que ser quebrantados para que decir, ok, Dios, enséñame. Solo asume de que no sé nada. Si lo sé ya, no soy ofendido porque me lo dices de nuevo, pero si hay algo ahí que necesita ser limpiado, enseñanza incorrecta, no queremos aferrarnos a enseñanza errada o ideas erradas. Tu profeta tampoco. Cuando él vino, él trajo la idea correcta. El hermano Branham dijo, eso estaba errado, lo hace a un lado. Así que es el mismo proceso para el resto de nosotros. Así que simplemente casi estoy rogándoles que vengan, porque necesitan hacerlo. Amén. Muy bien, suficiente sobre eso. Así que si vienen, vamos a cubrir la página 145 hasta el final de la edad de la segunda edad de la iglesia esta noche. Por la gracia de Dios tendremos un bautismo. Así que nuestro hermano Jaden, que es de nuestro vecindario, ha estado aquí por unos cuantos meses. Él decidió esta mañana que es tiempo de bautizarse. Hablamos sobre ello y él me dijo, bueno, ¿cómo sé cuando estoy listo? Y él me dijo, y le dije, sabrás. Y esta mañana él supo. Así que estamos anticipando eso esta noche. Ahora, él no está aquí en este momento porque está en el trabajo, pero va a estar aquí después del trabajo. Y simplemente estamos regocijándonos con él. Y simplemente emocionados de lo que el Señor va a hacer aquí en su vida también. Ahora, una cosa más sobre este banquete de parejas. Busqué esta mañana, el primero que tuvimos fue en el 2012. Así que si son como yo, ustedes serán tentados a decir, muy bien, 2023, 23 menos 12 son 11, así que tenemos 11 y nos perdimos 2, así que son 9. Pero si son como yo, hicieran eso, estarían errados. porque tienen que contar el día, el año. Así que dicen ustedes, voy a restar del 2023, voy a restar el 2012, pero tienen que contar el 2012. Háganlo en sus dedos si tienen que hacerlo para probárselo ustedes mismos. Es una de esas cosas chistosas de la matemática, que no es solo esto menos esto da igual esto, se tiene que contar ese año. Así que hemos tenido 10 en 12 años banquetes de parejas. Si no creen eso, si tienen 10 dedos, pueden contarlo. Yo lo hice. Amén. Así que estamos agradecidos por eso, agradecidos por lo que el Señor está haciendo y agradecidos por toda oportunidad que tenemos de crecer y aprender y juntarnos y beneficiarnos de lo que Él tiene para nosotros. No queremos atrasarnos más, queremos que nuestro hermano venga y tome su libertad una vez más esta noche, que hable a nuestros corazones, lo que sea que el Señor ha puesto en su corazón. Así que cantemos, solo quiero estar donde tú estás.
I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are.
Yo solo quiero estar donde estás, en tu lugar de morada, para siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero estar contigo. Yo quiero estar donde tú estás, morando en tu presencia, alimentándonos a tu mesa, en tu mesa y rodeados por tu gloria, pues en tu presencia, ahí es donde yo siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo solo quiero estar contigo. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Tú eres mi fortaleza y mi canto. Y cuando estoy en tu presencia, aunque yo soy débil, tú siempre eres fuerte. Yo solo quiero estar donde tú estás, morando diariamente en tu presencia. Yo no quiero adorar desde lejos. Acércame a donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu lugar de morada, para siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero estar contigo. Yo quiero estar donde tú estás, morando en tu presencia, alimentándome a tu mesa y rodeado de tu gloria, pues en tu presencia, ahí es donde yo siempre quiero estar. Yo solo quiero estar contigo. Yo solo quiero estar donde tú estás, morando diariamente en tu presencia. Yo no quiero adorar desde lejos. Acércame a donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu lugar de morada para siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero estar contigo.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Él nos dio esa promesa, ¿no es así? Él dijo, donde yo estoy, ahí también estarán ustedes. Qué privilegio es servir al Dios viviente. Oí al hermano David Sauer decir una vez que realmente tocó mi corazón. Yo sé que conocen al hermano David Sauer. Dije, yo estaba en India y vi a un hombre que había hecho un dios. Creo que era de un pedazo de madera. Y dijo, observé a ese hombre cargar ese dios que hizo con sus manos y ponerlo en el suelo y adorar ese dios que hizo con sus manos. Y el hermano David dijo, pensé en mi corazón, estoy tan agradecido que no adoro un dios que hice con mis manos, sino que adoro un dios que me hizo con sus manos. Amén. La Biblia dice que hemos sido hechos bellamente y maravillosamente. Apreciamos ese canto. Yo la conozco desde que era una niña en Arkansas. Siempre ha sido una bendición para mí. Si tienen su Biblia esta noche, abran en el libro de Hechos 28, versículo 1. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Es un honor, una vez más, de estar con ustedes. Ha sido tan maravilloso para mí y mi esposa, y les agradezco, como dije esta mañana, por el lugar que nos dieron para descansar, el alimento, el compañerismo y todo el tiempo, todo el trabajo por el banquete y todo lo que fue hecho. Ciertamente lo contamos un honor de estar aquí. Le dije a mi esposa, le dije, no entiendo por qué alguien nació tanto tan lejos en el este, que adora, que ama tanto el oeste. Hay algo del oeste que me encanta estar aquí. Que el Señor los bendiga ricamente. Si no lo vemos de nuevo en este lado, lo veré en el otro. Amén. Concluyamos esta noche y aseguremos de que hagamos esa jornada juntos. Hechos versículo 28, tenemos un bautismo de agua y no quiero retenerlos largo, pero queremos leer ahora de Hechos capítulo 28, versículo 1, y la Biblia dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿No es eso algo? ¿Qué tan rápido la gente obtiene una opinión sobre las cosas? Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Qué tan rápido la opinión de Pablo cambió de ser homicida a ser un dios? Cuando una víbora lo mordió. Cuando la fe se encontró con la cuando la fe fue satisfecha. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, tu palabra es verdad. Yo encomiendo esta congregación y a mí mismo en tus manos, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, santos. Pueden tomar asiento. El hermano Branham nos dijo de que la fe perfecta es el amo de toda circunstancia. La fe perfecta es el ama de toda circunstancia, no importa qué sea. Es maestra de ello. Observen, dice, si ustedes creen algo o hacen algo, tienen que tener fe en lo que están haciendo, y la fe domina esa circunstancia. Cuando ustedes creen algo o hacen alguna cosa, tienen que tener fe en lo que están haciendo. Por tanto, cuando nosotros pasamos por esa puerta allá atrás a la casa de Dios, tenemos que venir con esta confianza. Yo sé para qué vengo. Vengo a obtener una bendición, vengo a hacer una bendición, vengo a obtener sanidad, liberación, ver a mi hermano salvo, mi hermana salva, venga alguien. Tenemos que entrar por esas puertas con confianza de que no soy un miembro de iglesia, no soy una organización ni denominación, soy un hijo de Dios. Aleluya, tenemos que venir con la confianza de que antes de que hubiera una estrella, una molécula, Dios tenía nuestro nombre escrito en su libro. Él conocía el color de nuestro cabello, ojos y piel. Él que aún conocía nuestro nombre y Él hizo que este casara con aquel y aquel con el otro para traer una imagen que tenía de ustedes. Y cuando ustedes vinieron a la tierra, Él dijo, ese es mi hijo, aleluya. No estamos tambaleando en este día. No entré tambaleándome. No. Dios los trajo aquí porque tenían que estar aquí para este tiempo, esta temporada. Esto no es el día de Lutero ni de Wesley. Este es nuestro día para la manifestación de la palabra que es prometida a nosotros. Lutero cumplió la palabra para su día. Wesley para su día. Y nosotros, por la gracia de Dios, cumpliremos la palabra que Dios ordenó que cumpliéramos en la hora que estamos viviendo, y necesitamos tener fe de que Dios me puso aquí con un propósito. No soy un error. Él me puso aquí con un propósito. Amén. Y yo cumpliré ese propósito. Él no nos puso aquí en la Odisea para fallar. Él no nos puso aquí en la Odisea para perder, sino que nos puso aquí para ser vencedores. Aleluya. Y Él tuvo confianza que ustedes vencerían esta edad. Bueno, se están poniendo muy malo, pero no es malo para la novia. Amén. No estamos descendiendo, estamos subiendo. La fe domina esa circunstancia. Ven, la fe no es una abracadabra. Amén. Ustedes ven todo tipo de gente que pasa por oración y es casi que quieren que uno mueva una varita a ellos. Quiero acercarme a Dios más. Y ponga una varita, pero el profeta dijo que si quieren enamorarse más con Dios, ¿qué dijo el profeta? Quisieran, lean su Biblia y oren. Amén. Así que vemos, la fe no es un abracadabra, no es una vara mágica. Fe no es lo que sienten, es lo que creen. Y la fe tiene que tener un lugar de reposo. Aleluya. Y la palabra de Dios es el fundamento que la fe, sobre la cual descansa la fe. Ven, la Biblia dice en Romanos 24 que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. El cielo y la tierra pasará, pero ni una sola palabra de Dios fallará. Luego podemos estar aquí esta noche con esta confianza de que la palabra de Dios no miente. Las naciones nos mentirán. Los políticos nos mentirán. Oh Dios, ellos nos mentirán. Y algunas veces aún la gente cercana a nosotros nos mentirán. Nuestros sentimientos nos mentirán. Nuestras emociones nos mentirán. Sensaciones nos mentirán. Pero la palabra de Dios, aleluya, la palabra de Dios nunca nos mentirá. Y toda palabra de Dios es tan veraz como toda palabra de Dios. O es toda verdad o ninguna de ellas verdad. Dios dijo, sea la luz. ¿Es cierto? Sí. El mismo Dios que dijo, sea la luz. Él dijo, aquí les envío a Elías. ¿Lo hizo? El mismo Dios que dijo, les envío a Elías, dijo, les daré el Espíritu Santo. ¿Lo hizo? Y ese mismo Dios dijo, yo soy el Señor, tu Dios, que sana todas tus enfermedades. Aleluya. Aleluya. Como Dios prueba su palabra, Dios prueba su palabra al traerla a cumplimiento. Amén. El profeta dijo, oh, cuánto lo amo. Él dijo, Dios siempre cumple su palabra. Él cumple su palabra cada vez. Yo leí esto esta mañana y Él cumplirá su palabra cada vez. No 99 veces de 100. Son bastante buenos números. Vegas quisiera tener números así. 99 de 100. Cuando ustedes mueven esa manija, ustedes ganarán el premio. Eso pudiera ser bueno para Vegas, pero eso no es bueno, lo suficiente bueno para Dios. 99 de 100 no es suficientemente bueno para Dios, para un Dios que no puede fallar. Pero Dios repite su palabra 100 veces de 100. Y Dios no nos hará una promesa que Él no puede guardar o cumplir. Aleluya. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando ustedes oyen lo que la palabra está diciendo para ustedes. Ven, la Biblia tiene que llegar a ser una revelación personal. Oh, dicen ustedes, puedo leer la Biblia. Yo conozco la Biblia de atrás para adelante. Eso solo es poder leer. Eso no es ni siquiera vida. La vida no es conocer la palabra de atrás para adelante. La vida está en Él. ¿Qué dijo el hermano Branham? Es Cristo revelado a ustedes personalmente. Ustedes se han encontrado con su persona. Es un asunto de amor. Es una revelación personal. Amén. Aleluya. Y ustedes tienen que oír lo que la palabra les habla a ustedes. Amén. Luego no importa cuál sea la circunstancia, eso no tiene nada que ver con ello. El doctor dijo que es malo, la situación es imposible, circunstancias no tienen nada que ver con ello. No importa. La fe domina esa circunstancia. Escúchenme, la fe cree que Dios lo resolverá. Yo no sé cómo lo va a hacer Él, pero Él lo hará de toda manera. Ven ustedes, la fe domina toda circunstancia. Y la fe y el amor es una relación, porque no pueden tener fe a menos que tengan amor. Porque la fe de ustedes es en Dios, que es la mismísima esencia de amor. Y la fe y el amor obran juntos. Ven ustedes, si me aman, si me amó lo suficiente para morir por mí, ¿cuántos creen que Él murió, los amó lo suficiente para morir por ustedes? ¿Creen ustedes que toda persona que Él amó, Él fue al Calvario por ustedes? Ustedes tienen que tener ese tipo de revelación. Eso es cuanto Él me ama. Si ustedes fueran la única persona enferma alguna vez, Él hubiera tomado todo latigazo en su espalda para sanar todo con lo que tienen que lidiar en su vida. Ese es el amor del Dios Todopoderoso. Amén. Él me amó lo suficiente para morir por mí. Entonces me ama suficiente para sanarme, salvarme, liberarme y perdonarme, para raptarme. Si tienen fe en el Dios que los ama y fe en lo que la palabra está diciendo sobre ustedes. Una hermana cantó ese canto de Jesús. Eso fui yo. Yo soy la profecía de Isaías. Yo soy la profecía de Zacarías. Y ustedes tienen que tener la misma revelación. La palabra está hablando de mí. Cuando habla del vencedor, ese soy yo. Aleluya. Cuando habla del rapto, ese soy yo. Como el muchachito viéndose en el espejo, se acercó más y más. Él creyó que tenía un compañero de juego. Él nunca lo había visto antes y no sabía que estaba viendo. Pero cuando se acercó para tocarlo y la revelación lo tocó y dijo, mamá, soy yo. Y cuando nos vemos en el espejo de la palabra, tenemos que hacerlo hasta que nos vemos en el reflejo, en el espejo de la palabra y decir, Él está hablando de mí. Aleluya. La fe domina toda circunstancia porque no es lo que sienten, no es lo que ven, no es lo que entienden, lo que leen, razonan, es lo que ustedes creen cuando oyen lo que la palabra está diciendo sobre ustedes. Entonces esa palabra toma preeminencia sobre toda circunstancia. Oye, yo oré por 5 minutos y nada sucedió. Si lo entienden correctamente, sea 5 minutos, 5 días o 5 años, eso no tiene nada que ver con ello. Aleluya. Amén. La palabra toma preeminencia sobre toda circunstancia. Cuando ven, se ven ustedes mismos en las Escrituras, como Pablo. En Hechos 23:10, cuando se levantó disensión tremenda, le mandó a los soldados que fueran y lo tomaran de fuerza, por fuerza entre ellos, lo trajeran al castillo y lo iban a matar, y lo agarraron y lo trajeron al castillo. Y esa noche, la siguiente noche, el Señor, dice la Biblia, el Señor se paró junto a él y dijo, sé de buen ánimo, porque tienes que testificar en Jerusalén. Asimismo, tienes que dar testimonio en Roma. Así que, ¿a dónde va Pablo? Ustedes pueden decirlo, está bien. Él va para Roma. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo. ¿Cómo va a llegar allí? No importa. Las circunstancias no importan. Él va a llegar ahí porque Dios así lo dijo. Bueno, hermano Darrell, se está poniendo tan malo y todo. ¿Cómo vamos a tomar el rapto? Las circunstancias no importan. Tomaremos un rapto porque así Dios lo dijo. No me importa qué dijo la ciencia, el hombre dice, el doctor dice, la denominación dice, no cambiará la palabra de Dios. No importa, las circunstancias no importan, él llegará allí porque Dios así lo dijo. Y en su camino hubo una gran tormenta, 14 días y noches, y ningún hombre comió ni nada. Ahora es una gran prueba porque ustedes saben cómo nos encanta comer. Amén, hermano. Gracias. 14 días y noches y ningún hombre comió nada. Pero después, Pablo se paró entre ellos y dijo, señores, y ahora los exhorto, sean de buen ánimo, porque no habrá pérdida alguna entre ustedes ni del barco, sino del barco, porque se paró junto a mí el ángel del Señor al cual sirvo y dijo, no temas, Pablo, debes ser traído ante César. Y el Señor les ha dado a todos que están contigo. ¿Por qué le diría un ángel a un hombre que estaba en una tormenta tan grande que ni siquiera podían comer por 2 semanas? ¿Cómo podía un ángel decirlo? Solo estaba diciendo lo que ya había sido dicho. Él simplemente estaba reafirmando a Pablo, Dios te va a salvar, la tormenta no importa. Aleluya. Porque la palabra dice, debes de ir a Roma y ser un testigo. Y Dios no miente, Él guarda su palabra 100 veces de 100. Pablo dijo, señores, sean de buen ánimo, pues yo creo a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Entonces estén contentos. ¿Por qué están, de qué están tan preocupados? Dios no dijo que nos sacaría de aquí. Dios dijo que se nos cuidaría. Dios dijo que tendríamos un cambio de cuerpo. Dios dijo de que iba a haber un rapto. Y Él dijo, ni una bomba caerá en esta nación hasta que la novia desaparezca. ¿De qué están preocupados? Estén contentos porque creo lo que Dios dijo. Aleluya. ¿Saben? Hace 16 o 17 años, yo trabajé en cirugía, asistí a los doctores. Yo vi todo tipo de operaciones. Y cuando mi hija fue lastimada en un accidente, trabajé con los doctores que estaban cuidando de ella y pusieron los rayos X. Lo pusieron en la pantalla, no tenían que decirnos, trabajábamos en la medicina, podíamos leerla, sabíamos lo que estaban diciendo, y estaban diciendo, oh, lo sentimos tanto, hermano Darrell, sentimos tanto de que esto ha sucedido a tu familia, pero tu hija no puede vivir, ha sido lastimada demasiado mal, pero estábamos sentados en el día del funeral, y estaba sentado ahí en un funeral, y la palabra me habló, el Señor me habló, tu hija vivirá. Eso cambió todo, no importa lo que es lo que la tomografía decía, no importa lo que decían los demás, ella iba a vivir. Y cuando me fui a trabajar de nuevo, yo pensamos que perdiste tu mente, estaban preocupados por ti porque estaba tan mal y sin embargo hablaba tan positivo y nos pusimos entre nosotros. Él ha tenido un quebrantamiento, ha perdido su mente. Y yo dije, eso es verdad, he perdido mi mente, tengo la mente de Cristo concerniente a mi hija. Y cuando ustedes obtienen la mente de Cristo concerniente a la situación de ustedes, ustedes pueden ver al diablo en la cara y decirle, retrocede muchacho, sal de mi propiedad. Aleluya. Pablo dijo, sean de buen ánimo, porque yo creo en Dios. Yo le creo a Dios. Y así que, a como les fue dicho a mí. Y finalmente, el barco se quebrantó por la tormenta y Pablo y los otros llegaron a la ribera. y encendieron un fuego para secarse. Y Pablo, siendo un siervo, aunque es un mensajero de la edad de la iglesia, aunque era un profeta, era un siervo. Ven ustedes, la gente lo tiene todo errado. La novia no es un siervo al ministerio, pero el ministerio es un siervo a la novia. El don que está en la vida del hermano Doug no es para el hermano Doug, es para ustedes. Y Dios colocó ese don entre ustedes. Ustedes necesitan usar ese don que Dios les dio. No es ustedes no son su siervo. Él es el siervo de ustedes. No es así, hermano. Pablo era un... Dejen decir, yo soy el mensajero de la edad de la iglesia, soy el hombre aquí, y yo solo, tienen que tocar música, ¿te pueden hacer eso? No, no, el mensajero de la edad de la iglesia, el profeta, él era el que estaba recogiendo la madera, y él toma la madera y se va a ponerla en el fuego, y cuando lo hace, esta víbora se aferra a su mano. Ahora está... Culebra era tan perversa, tan mortal, que ellos se sentaron a verlo morir. Ni llamaron al 911, estaría muerto antes de que marcara. Ni hicieron café para observarlo. Ellos simplemente se sentaron. Esto es un hombre muerto. Se sentaron a verlo morir. Este hombre, dijeron, debe haber hecho algún mal. Tiene que ser un asesino, homicida, para escapar esta tormenta y ahora ser mordido por esta mortal culebra. ¿Cuánto más barreras y obstáculos podía posiblemente estar en el camino de un hombre yendo a Roma? ¿A dónde iba? Roma. Las circunstancias no importaban. La mordida de la víbora no importaba. La tormenta no me importaba. El barco, todo roto, no importaba. ¿Cómo vamos a llegar allá? No importa. Llegaremos allá. Sí, Dios tiene que enviar una carreza de fuego, pero él va a Roma porque Dios así lo dijo. Amén. Este hombre ha hecho algún tipo de mal. ¿Qué? Si tienen alguna prueba en su vida, observen. Él no ha pagado sus diezmos. Algo va a suceder. No dicen amén a eso. Aleluya. Déjeme tomar aliento. Este veneno afectaba el sistema nervioso. Cerraba la respiración y se hinchaban y morían. Así era de malo. Así que se sentaron a observarlo. No llamen el 911, no hay tiempo. Este es un hombre muerto. Y el veneno pasando por el cuerpo de Pablo. El veneno estaba ahí. Déjeme decirlo ahí. Estaba ahí. La víbora se lo metió y el veneno empezó a subir por su brazo. ¿A dónde iba? A su corazón, al sistema nervioso para apagarlo, así como era ordenado hacer. Era mordido y moría. Así es como era, así es como funcionaba la cosa. Así que se sentaron a observarlo. Y cuando comenzó a pasar por su brazo, de repente ese veneno de serpiente se encontró con la fe. Y Pablo dijo, ¿cómo puedo ir a Roma y morir de una mordida de víbora? No puede morir de una mordida de víbora e ir al mismo tiempo. Así que Dios tomó la palabra de Dios por encima del veneno de la culebra. Y si ustedes toman la palabra de Dios por encima del problema de ustedes, obtendrán los mismos resultados. Aleluya. La fe en la palabra de Dios, dijeron, tienes que ir a Roma y aparecer ante César. Y cuando el veneno se encontró con la fe, no había más veneno. Pablo tomó la palabra de Dios por encima del temor de una mordida de víbora mortal y recogió más madera y la gente de la isla. No era Pablo diciéndolo, era la gente de la isla. Cambió la opinión, cambió de parecer y dijeron, no es un homicida, él es un Dios. Un hombre que sobrevive de esa mordida de víbora tiene que ser un Dios. ¿No es eso algo? ¿No es eso algo? Paganos, ven a un hombre, tomar la palabra de Dios y creerla. Y esa palabra fue manifestada ante ellos y dijeron, es un Dios. Es Dios, porque es Dios en carne. Así cuando un hijo de Dios por fe toma la palabra de Dios en su corazón y la habla en sus labios, es igual que deidad hablando. Ven ustedes, Jesús vino a ser una nueva raza. Él no vino como un Dios, ni tampoco vino como un hombre, sino que vino como un hombre Dios. Dios, el deseo no era solo estar por encima de nosotros ni solo estar con nosotros, pero quería estar en nosotros. ¡Qué verdadero compañerismo! Dos tipos en el mismo barco. Dios en el hombre, unidos como uno. Y un Dios hombre en la tierra que hablaba a los elementos y los elementos le obedecían. Aleluya. Amén. Ellos dijeron, este hombre no es un asesino, es un Dios. Cuando el veneno se encontró con la fe. Yo estaba pensando en los tres muchachos hebreos que se quedaron fieles a la palabra de Dios. Ellos no doblarían su rodilla al mandamiento del rey. Y calentaron el horno 7 veces más que lo que había sido calentado antes. Estaba tan caliente. Piensen en la locura. Era tan loco. Él estaba tan enojado. Estaba tan caliente que mató a los hombres que los echaron en él, en el horno. Él mandó a su propia gente tratando de matar a la gente de Dios. Terminó matándolo. Llamaron a sus propios hombres tratando de matar a estos tres muchachos hebreos. Y déjeme decirle al diablo, el diablo destruirá su propio reino tratando de parar a esta novia. Pero le quiero hacer saber de que nunca detendrá a esta novia. Él nunca va a detener a esta novia. ¿Puedo obtener un amén? Ella es imparable. Y ellos echaron a esos muchachos en el fuego y testificaron cómo Dios puede, que Dios, nuestro Dios puede liberarnos de este fuego ardiente. Ahora, los tres muchachos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran la simiente de Abraham. Y ellos tenían una promesa de Dios que su simiente poseería las puertas de su enemigo. El fuego ardiente del rey se encontró con la fe. ¿La fe de qué? De que Dios le dijo al padre Abraham que tu simiente poseerá las puertas de su enemigo. Y dijeron, tenemos una promesa de Dios. Y nos tiraron en este fuego. Pero Dios dijo que somos los guardas de la puerta. Déjeme decir eso de nuevo. El diablo no guarda la puerta. Él no tiene las llaves de su propia casa. ¿Quién es el que guarda la puerta? Nosotros somos la simiente real de Abraham. Y él nos dio la promesa, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y entraron en el fuego ardiente, creyendo lo que Dios le dijo a su padre Abraham. Y cuando la fe, con fe, lo que Dios le dijo a Abraham, se encontró con el fuego ardiente. Dios tomó el calor y, discúlpenme, y el humo del fuego. Dios sacó el calor y el humo del fuego. Ven ustedes, él nunca quitó el fuego. Piénsenlo. Él nunca quitó el fuego. Si el muchacho vio ahí y no viera fuego, él diría, bueno, muchachos, enciéndalo de nuevo. Pero cuando él vio hacia adentro, él vio fuego. Pero el fuego no tenía calor alguno, porque cuando el fuego se encontró con la fe le quitó el calor y el humo del fuego. Ese es el tipo de Dios que servimos. Él convirtió agua en vino y él quitó el calor del fuego. Quedó Daniel tirado en una guarida de leones, y luego los leones creían que tenían una comida fácil. Una comida contenta. No, ninguna parte a donde fuera el hombre. Él no tenía a dónde ir porque no podía irse. Oh, sí, ¿vas a comer bien esta noche? Oh, sí, vamos a comer. Ven ustedes, esos leones habían comido a varios hombres en su vida. Lo echaron ahí a la guarida de los leones, así que tenían apetito por carne humana. Oh, dicen ellos, oh, esto va a ser bueno. Pero cuando los leones hambrientos se encontraron con la fe cerró sus quijadas. Los leones dijeron, eran como gatitos y se acostaron por fe. Daniel no tenía temor de los leones porque él confió en Dios que domina todas las circunstancias. Y cuando los leones hambrientos, que se habían comido a hombres antes, se encontraron con la fe, ellos arrullaron como gatitos. Miau, miau. Dijeron, Dios mío, ¿qué pasa con millones? Miau. Miau. Amén. ¿Saben? Que la Biblia dice que el diablo viene como león rugiente. Él no es un león, sino que actúa como uno. Pero ustedes necesitan recordarle, no eres un león, solo eres un gatito. Pongan eso. Eso fue bastante bueno. Aleluya. Cuando la mujer con el flujo de sangre, 12 años y el sangrado no se detenía. Gastó todo su dinero. Los doctores, después de gastar todo su dinero, el doctor dijo que no podía ayudarle. Pero cuando vio a Jesús pasando por la multitud, ella creyó que Jesús era el Cristo. Y ella dijo, si tan solo puedo tocar el borde de su manto. Ella creyó que si lo tocaba, él tendría lo que pidió. Y se pasó por la multitud. No debe haber sido una mujer grande, porque la Biblia dice, no tocó su espalda, no tocó su cabello, no tocó su mano. Ella tocó el borde de su manto. Debe ser pequeña de estatura y toda la gente alrededor de ella. Ella estaba determinada a tocarlo, así que extendió la mano entre las piernas de la gente y tan pronto lo tocó. Jesús se detuvo y se paró quieto. Ella hizo eso creyendo que lo que ella dijo sucedería. Ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sanada. Noten quién dijo eso. ¿Quién dijo eso? Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo, escucha, yo sé que has tenido problemas. Si toca mi manto, estarás bien. No fue Jesús el que dijo eso, ni tampoco fue Pedro. Mira, yo he estado con él, he estado en todas sus reuniones. Esto es todo lo que tiene que hacer. Escúchame, soy amigo. Extiéndete entre la gente y toca su. No fue Pedro el que le dijo, no fue Jesús el que lo dijo, no fue Pedro el que lo dijo. ¿Quién dijo que solo toques el borde de su canto, de su manto? Ella fue lo que dijo de su fe en Cristo. Trajo toda su propia palabra a manifestación. Por eso no necesitan un falso. Yo soy un vencedor. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un creyente. Dios hará que el cuerpo propio de ustedes obedezca a la confesión de ustedes. Piensen sobre eso. La fe de ella en Cristo causó que sus propias palabras, las propias palabras de ella, las palabras de una mujer, ni siquiera sabemos su nombre, pero las palabras de una mujer con un flujo de sangre se volvió la misma palabra de Dios. Las mismas palabras de ella, que ella habló, Jesús, Pedro no lo dijo, Jesús no lo dijo, ella lo dijo, sus mismísimas palabras, si tan solo toco el borde de su manto, llegó a ser la mismísima palabra de Dios que leemos hoy. Cuando un hijo o hija de Dios por fe toma la palabra y habla, es lo mismo que deidad hablando. Y todo tiene que toda montaña tiene que moverse, amén. Su fe, que él era Cristo, en sus propias palabras en manifestación, y cuando el flujo de sangre que eludió a los doctores por 12 años se encontró con la fe, el sangrado se detuvo, porque la fe domina toda circunstancia. Yo pienso en Josué. Dios le dijo que marchara alrededor de las murallas de Jericó y caerían ante él. Las murallas de Jericó, ellos dijeron, decían que podían correr carreras de carrozas, las grandes bolas, que eran de 46 pies de alto y 80 pies de ancho. Recuerden que la casa de Rahab estaba encima de la pared. ¿Están correctos? ¿No están seguros? Lo estaba. Amén. Y el profeta dijo que cuando las murallas cayeron, no, Dios simplemente la puso su casa en la tierra. Paredes de 46 pies de alto y 80 pies de ancho. Y Dios le dijo a Josué, marcha cuántas veces, suena la trompeta y grita y las murallas van a caer. Déjeme ver, me estás diciendo que quieres que camine por allá, que marche alrededor de las paredes cierto número de veces que suene la trompeta y grite y se van a caer. Eso es tan loco que uno ni siquiera puede decir amén a eso. Es como la cosa más chistosa que uno ha oído. Sean honestos. ¿Quiere que yo vaya y a marcha alrededor de ella? Suene una trompeta, grite y van a caer. ¿Quieres traer una destructora? ¿Un bulldozer? ¿Una caja de dinamita? No. ¿Y qué necesito? Solo obediencia a mi palabra. Marcha, suena la trompeta y grita. Pues eso es tan... Eso parecía la cosa más chistosa a la mente carnal. Eso era tan... Y piensen sobre esto. Dios, Josué sabía que tan anchas eran las paredes. El profeta dijo que había edificado muchas paredes en Egipto. Y él sabía que corrían carrozas encima de ellas. Josué sabía todo esto. Pero Dios le pidió, derriba tu entendimiento. Derriba toda tu habilidad de ingeniería. Derriba todo lo que Egipto te enseñó de edificar paredes. Y escúchame. Él no te dejó sin entendimiento. No se inclinó a su propio entendimiento. Él creyó lo que Dios dijo era la verdad y obedeció su palabra. Y cuando obedeció sus palabras, las paredes cayeron. Él no se inclinó, no se apoyó en su propio entendimiento. Y Josué, él creyó lo que iba a suceder. Y todo depende de qué es lo que estás viendo. No vean la tormenta, vean el sol. A un pared de 46 pies de alto y 80 pies de ancho, se encontró con la fe, las murallas cayeron, la hija de Jairo estaba muerta y la gente se... No molestes al maestro ya, tu niña está muerta. Una finalidad tan grande en esa palabra, tu pequeña niña está muerta. Pero ven ustedes, Jesús le dio a Jairo el remedio para todo reporte malo. Déjenme decir eso. Jesús le dio a Jairo el remedio de todo reporte malo cuando lo tocó en el hombro y dijo, solo cree. No tienes que figurarlo, razonarlo ni resolverlo. Solo encomiéndaselo a Dios. Cree lo que Dios dijo y Él lo hará. Aleluya. Aleluya. Yo estaba en Cottonwood, Arizona, hace como un par de años, creo que fue, y yo tomé el testigo de su majestad y compartí con la gente algunas de las cosas que he visto al Señor hacer a lo largo de los años. Le dije a la gente, no tuve nada que ver, solo estaba ahí cuando sucedió. Fue testigo de lo que ver al Señor hacer. Y había una hermana en el servicio que tenía un tumor en el pecho, que tenía o aceite o ciertas cosas, tratando de sanar esa herida que estaba en su pecho, y estaba regocijándose por las cosas que Dios había hecho. No pidió oración, no fue allí, estaba alabando a Dios por las cosas que había hecho. Ella testificó, fui a casa y me quité la blusa para poner el aceite en la herida que estaba en mi pecho y había desaparecido. Desapareció en el servicio. Ese es el tipo de Dios que servimos. Aleluya. Aleluya. Solo cree. Simplemente cree a Dios. Yo no sé cómo lo vas a hacer. No importa cómo lo hagas. Yo solo estoy creyendo que lo vas a hacer. Te vas a salvar a ese muchacho. Vas a encontrar a esa hija y la vas a traer de regreso. Estoy creyendo a Dios en contra de todo. No importa qué tan malo se ponga. Nunca me va a detener de creer de que Dios en cualquier momento puede hacer algo. Después de todo, lo hizo por ustedes. Si lo hizo por ustedes, lo puede hacer por ellos. Aleluya. Jesús, parado en la sepultura de Lázaro, un hombre que había estado muerto 4 días, corrupción había entrado. Aún su hermana dijeron, Señor, él apesta. Pero cuando un hombre muerto se encontró con un hombre que tenía fe en lo que la palabra decía que era, la muerte se dio a la vida. Cuando él clamó con voz en voz alta, Lázaro, sal fuera. El maníaco, el loco de Gadara, los demonios lo tenían atado. La Biblia dice que vivía entre las sepulturas y se cortaba con piedras. Así es, hoy tenemos cortadores. Aquí en el mensaje, sí, los hay. Yo he orado por muchos de ellos, cortadores. Había un hombre en una reunión y había una joven que había... se cortaba y tenía cicatrices en los brazos, y la gente se empezó a mover entre la gente como lo hizo esta mañana, y la hermana dijo: quiero adorarte, Dios, pero tengo vergüenza de estas cicatrices, no quiero levantar los brazos. Y una voz le habló, dijo: levanta tu brazo y dame alabanza. Y cuando lo hizo, las cicatrices desaparecieron de su brazo, porque ese es el tipo de Dios que servimos. Él vuelve vino, agua en vino. Aleluya, aleluya, amén. Se cortaban con piedras y trataron de encadenarlo, trataron de domarlo, trataron de hacerlo un miembro de iglesia, trataron de hacerlo un mensaje de la Biblia. Le dieron una foto de la nube y le dieron un mensaje, pero lo que necesitaba era Jesús. Aleluya. Y él estaría bien por un tiempo, venía por un tiempo, y lo siguiente que sucedía, despedazaba su ropa y regresaba entre las sepulturas. Y decía la Biblia que ningún hombre lo podía domar, pero lo que los hombres no podía hacer, la fe lo pudo hacer. Y Jesús llegó a... No fue el alcalde que lo invitó, ni fue la organización, no le pidieron que llegara, ellos le pidieron que se fuera. ¿Qué trajo a Jesús? ¿Qué lo invitó a las orillas de Galilea? No un hombre, no una denominación, no los granjeros, era un maniático viviendo en la sepultura, cortando su carne, rompiendo su ropa. Pero ven ustedes, él quería ayuda. Estaba su necesidad, estaba clamando su alma por liberación. Y Jesús, al otro lado del mar, él no lo oyó por fe. No fue una voz audible, no fue una voz audible que atrajo la atención de él. ¿De dónde viene ese grito? No, fue su voz, no fue su voz, fue su fe. Él estaba al otro lado del mar, pero él oyó por fe. Pero Jesús cruzó el mar tormentoso para llegar a él. Y el profeta dijo, lo mismo hoy, que Él vendrá desde la gloria por un alma necesitada en esta noche, esta vez. Él viene a donde Él quiere, Él es querido, pero Él nunca viene a donde Él se duda de Él. Yo no sé si va a funcionar para mí. No te preocupes, nunca va a llegar a tu puerta. Con ese tipo de actitud nunca va a llegar. Pero si lo quieres, Él vendrá. El profeta dice que Él guarda todas sus citas. Le pides que venga, y algunas veces cuando Él viene, no es en la manera en que pensamos que Él va a venir, pero no importa cómo venga, cuando Él viene, Él ha venido. Amén. Oh, ¿puedo obtener unos momentos más? Escuchen, ¿recuerdan? Jonesboro, Arkansas, la muchacha que estaba ciega, todos conocen la historia. Y el profeta dijo que él iba a orar por todos, y después de 7 días, creo que fue 8 días y noches sentado en el púlpito, al final de esos 8 días había muchos para orar como lo del primer día, porque la gente había oído de que había un hombre que estaba orando por los enfermos, y estaban oyendo y querían ser sanadas. Y el padre de este muchacho tuvo el dinero y vinieron como 3 horas de Arkansas para hacer que se orara por ella, y el profeta de Dios estaba adentro. Y había una mujer que estaba muerta en una ambulancia, lo sacaron del edificio, oró en la ambulancia, y la resucitó, salió de la ambulancia. Hermano Branham, nunca vamos a entrar de la manera en que saliste. Hay tanta gente en el estacionamiento. Pero el profeta dijo, ven cómo resuelve Dios todas las cosas correctamente. Y se encontró con esa muchacha y Dios abrió sus ojos. Pero esto es lo más que captó. Fue tan maravilloso para mí, porque aquí estaba toda esta gente, ahí en este estacionamiento, tan necesitado que no podían entrar de nuevo en el edificio. Y estaba ahí con un propósito para hacer que ese hombre orara por ellos. Pero no tenían monitores como nosotros. No tenían iPhone. No sabían cómo se veía. No sabían de qué color era. Solo sabían que había un hombre ahí orando por los enfermos y Dios los sanaba, y el mismísimo que vinieron a ver, lo mismo que por los cuales estuvieron 3 días en la lluvia, estaba pasando entre ellos. Él tal vez se haya parado en el pie de alguien. Lo siento, ahí había tanta gente. Espero no lastimarte. Solo quiero pasar por aquí. Tal vez hayan tenido una actitud. Quiero entrar a ver a este hombre. Y el mismo que estaba queriendo ver estaba pasando entre ellos. Y ellos fallaron en reconocerlo. Y cuando yo estaba pensando sobre eso, pensé, ¿cuántas veces ha pasado Jesús, pasado directamente por nuestros servicios y fallamos en verlo? Porque no era nuestro favorito, predicador favorito. Y sin embargo, decimos, queremos verlo. Cantamos ese canto, quiero ver a Jesús. Pero solo puedes verlo en la manifestación de la palabra para tu hora. Cuando encuentras la palabra para tu día manifestado, has encontrado a Cristo. No importa cómo se ve el libro. Aleluya. Hermano Branham dijo, Él vendrá cada vez donde Él es querido, pero nunca viene a donde es dudado. Si están dudando, nunca, recuerden, no va a estar a tu puerta, pero si lo amas y lo quieres, Él vendrá cada vez que lo llames. Él está listo para venir. Él ya oyó el clamor de fe del maniático, y si Él oyó el clamor de él, Él oirá el clamor de ustedes. Nada puede detener a Jesús por venir. No hay nada que tiene Satanás que puede evitar de que la fe toque a Jesús. No cantamos ese canto, tocar a Jesús es todo lo que realmente importa, y luego tu vida nunca será igual. Pues solo hay una manera de tocarlo. Debes creer cuando invoques su nombre. Amén. Aleluya. Y con fe, en un corazón honesto, se encuentra con Dios. Y todo se junta, algo tiene que suceder. Dijo, yo reto a esta audiencia esta noche en el nombre de Jesucristo. Dejen que su fe se conecte con Dios de esa manera, y en unos minutos tendrán otro Pentecostés, que va a haber un avivamiento en este lugar que no hay manera. Va a haber un verdadero avivamiento cuando tu fe se encuentre con Dios. La gente lo tiene tan errado. ¿Ustedes saben que no se van al infierno porque son pecadores? Oh, aférrense. Ustedes no se van al infierno porque son pecadores. No podemos evitar la manera en que fuimos, nacimos. David dijo, somos moldeados en iniquidad, venimos hablando mentiras. Si yo era elegido, nunca hubiéramos venido de esa manera, pero no teníamos elección. Así que no nos vamos al infierno por ser pecador. Te vas al infierno porque rehúsas aceptar el camino para... Hay un lugar de sobrepasar una enfermedad, una muerte rápida, y eso es a través de Cristo. Tú clamaste, Él te salvó cuando Él murió. Y Él te salvó y te sanó cuando Él murió. ¿Por qué te amó? Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo por fe y lo vas a recibir. Ven lo que quiero decir, no hay nada más que ser hecho, porque tu sanidad ya ha sido pagada. Puedes obtenerla ahorita esta tarde, puedes obtenerla ahorita mismo, este mismo momento en que lo crees, cuando tu fe se encuentra, satisface el requisito de Dios, ya ha sido pagada. Estábamos con Jessica en un restaurante, y cuando la mesera vino, dijo, ¿va a hacer algo más? No, señora, si puedes traer el recibo. Y ella dijo, alguien lo vio aquí adentro y pagó por la comida de ustedes. Y dijo, ¿realmente? Dije, sí. Entonces, ¿quieres la propina? No, ya pusieron la propina, ya todo ha sido resuelto. Así que no queda nada más, pueden irse. ¿Ven ustedes? Yo podía ver alrededor y decir, señora, yo no veo a nadie en este restaurante que conozco. ¿Estás seguro que tienes la mesa correcta? Tal vez estás equivocada. Tal vez. ¿Quieres que me levante y salga para presionar ese botón y tratando de decir de que estoy tratando de robar? ¿Pudiera yo discutir? Y dijo, no. Voy a pagar, no voy a tomar ninguna chance. Yo me pudiera haber quedado ahí por horas discutiendo, en vez de aceptar simplemente de que había sido pagado y decir gracias y salido con un buen steak en mi vientre. Eso es en lo natural. Pero ese tipo es un tipo perfecto de lo que el profeta está diciendo. Ya está sanado. Ya estás. Yo no sé, dices tú. El doctor dice que está tan mal. Y mira, y todavía tengo el dolor en mi dedo. No importa si puedes recibirlo, es tuyo. Aleluya. Si Dios te lo dio, solo recíbelo. No discutas, no lo figures, no vino cuando yo se oró por mí. Si se requiere 10 años, solo sé hallado creyendo. El tiempo no tiene nada que ver con la sanidad. Amén. Aleluya. Aleluya. Ya ha sido pagado. Tu sanidad ya ha sido pagada. Puedes obtenerla esta tarde. Puedes obtenerla en este momento, en este mismo minuto, cuando lo crees, cuando tu fe se encuentra, satisface el requisito de Dios. Déjenme dejar esto antes de cerrar. Miremos la diferencia entre esperanza y fe. Es asombrosa. ¿Qué tan cercanas son? Ahora observen esto. La esperanza. La esperanza se pone de acuerdo con la Biblia. La esperanza dirá, es cierto. La esperanza dirá, yo creo todo poquito de ella. Toda persona aquí cree esas cosas. No es correcto, Dios es un sanador. La Biblia es veraz, pero la esperanza hace lo mismo. Creo todo poquito de ella. Yo creo que es la palabra de Dios. Creo que Dios guardará su promesa. Dios, la esperanza cree todo eso. Pero la esperanza luego dice, ahora, si Dios me va a sanar, yo creo que Dios me puede sanar, pero veamos mi condición. Esa es la esperanza. Yo puedo preguntarle, puedo preguntar aquí, ¿cuántos creen que Dios es un sanador? Yo creo que todo el mundo levantará. Dios es un sanador, es un salvador. ¿Cuántos creen que Dios se lo dará a ustedes? ¿Cuántos creen que Dios sana todas las enfermedades? ¿Cuántos creen que Dios sana las de ustedes? Oh, yo no sé, eso es esperanza, eso es esperanza. La esperanza cree la Biblia. La esperanza cree que es veraz. La esperanza cree que él es un sanador, pero la esperanza dice, pero el doctor dice, dijo, oh, yo no quiero destruir la confianza en los doctores, pero saben, la fe, ellos pueden estar errados. De 100 doctores que se gradúan, alguien se graduó por como último. Amén. De esos 100 doctores, uno de ellos, el papá de uno de ellos era el director. Yo no quiero lastimar sus sentimientos, pero pudiera ser su doctor. Voy yo al doctor, es seguro. No, ustedes no. Pero cuando los doctores dicen que no pueden ayudarme, yo conozco a alguien que puede hacerlo. Cuando los doctores dijeron, tu hija nunca verá de nuevo, yo conozco a alguien que decía que sí. Y cuando dijeron, nunca caminará de nuevo, yo conocí a alguien que dijo que puede. Y yo elegí creer lo que él dijo por encima de lo que los doctores dijeron. Amén. Aleluya. La esperanza cree todo eso, pero luego esperanza dice, yo creo que Dios puede sanar, pero mira mi condición. Pero eso es lo que la esperanza hace, pero la fe no mira eso. La fe dice, no me importa nada en las circunstancias. Dios lo dijo y es mío. La sanidad es mía, gozo es mío, el Espíritu Santo es mío, la victoria es mía. Oh, amén. La fe, como dijo hermano Bernard, la fe tiene pelo en pecho y todo se fue. Cuando la fe toma su lugar, nada más se queda. Aleluya. Aleluya. Cuando ustedes lo creen y toman a Dios en su palabra y lo dicen así y lo creen de esa manera, y Dios lo traerá cumplimiento. Jesús prometió que nos sanaría. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y cuando ustedes oren, creen que recibirán lo que pidieron y lo recibirán. Estaba yo hablando de esa hermana esta mañana, vino por oración y salió de la misma manera en que ella vino. Y los doctores dijeron, yo ni siquiera puedo ayudarla. Y yo dije, yo no soy el sanador, Jesucristo es el sanador. Yo hice lo que él me dijo que hiciera, el resto depende de él. Un año más tarde, estaba allá en Missouri. Estaba allá en el campo. Pregúntenle a él, ¿sabe? El siguiente año estaba allá y una hermana vino a verme. Ella vino. Ella vino con papas molidas y otras cosas. ¿Te conozco? Sí, estuve aquí. ¿Estabas tú aquí el año pasado? ¿No tenías un derrame y estabas paralizado del lado derecho? Sí. Y le dije, ¿te ves muy bien ahora? Y dijo, sí, lo estoy. El día que ella murió, murió hace como 7 meses. Hasta el día que ella murió, murió. Tenía todo uso de todos sus brazos, de todos. Y estaba y caminaba perfectamente normal, porque ella tomó al Dios que servimos. Pide cualquier cosa en mi nombre y lo haré. Cuando oren, crean que lo recibirán. Lo que piden, lo recibirán. Crean que va a suceder. Cuando estamos orando sinceramente en esta iglesia, estamos unidos y pedimos a Dios sinceramente, Dios está obligado de encargarse de lo que le pedimos. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿No es esa la verdad? ¿No es esa la verdad? Estoy citando la Biblia, la palabra de Dios no miente. No 99 de 100, sino 100 veces de 100. Dios guardará su palabra. Esta es la palabra de Dios. Todo lo que nos está pidiendo hacer es creerlo. Si puedes creer, todas las cosas son posibles a aquellos que creen. Él nunca dijo, lo sentiste, pero sí dijo, lo creíste. Yo digo, si lo creyeron, entonces tomen la fe y reciban lo que sea que los está molestando, crean en el nombre de Jesús. Cuando el hombre estaba entre las sepulturas día y noche y vivía ahí en las cadenas en la esclavitud de cadenas, y cuando el veneno de la serpiente se encontró con la fe, él murió. Cuando los leones se encontraron con la fe, rugieron como gatitos. Cuando el fuego se encontró con la fe, cuando la enfermedad se encontró con la fe, el sangrado se detuvo. Cuando las paredes se encontraron con la fe, cayeron. Todos ejemplos en la Biblia donde Dios es lo que Dios hará con ustedes. No es secreto lo que Dios hará. Lo que ha hecho por otros, Él lo hará también por ustedes. Les puedo pedir lo que sea que les esté molestando, lo que sea la circunstancia o esclavitud, lo que sea la enfermedad o lo que el temor sea, la opresión que sea o la mentira que el diablo está tratando que traguen. ¿Qué va a suceder cuando se encuentre con la fe de ustedes? Cuando ustedes crean, no el pastor, no el director de canto, sino cuando ustedes, los individuos, creen lo que la palabra dice de ustedes y tienen fe en el Dios que hizo esa promesa a ustedes. Él dijo la simiente de Abraham poseerá las puertas de sus enemigos. Yo quiero que el diablo sepa esta noche que él no es el que guarda las puertas. Él no puede convencerme. Él no puede encerrarme, pero yo puedo encerrarlo ahí afuera, dejarlo fuera. Él no tiene la llave. Él no tiene las llaves. Ustedes las tienen. Cuando regresamos, estoy cerrando. Cuando en Chattanooga, Tennessee, para que revisaran a Jessica, y cuando nos fuimos, todavía estaban diciendo que no podían ver, ella no podía ver. Y cuando regresamos y llegamos, y el elevador, Jessica, estaban diciendo, y todos venían a ella, ¿puedes ver? Y yo tomé mis llaves y las tiré en el piso, y le dije, hija, toma esas llaves, y fue y recogió esas llaves. Y comenzaron a gritar y abrazarnos y riéndose y clamaban, porque una muchacha que estaba ciega ahora podía ver. Ven, ella recogió esas llaves porque ella creyó a su papá. Ella creyó de que podía recogerlas porque su papá lo dijo. En el día de Pentecostés, Jesús le dijo a Pedro, levanta las llaves, Pedro, te he dado la autoridad. Lo que ates en la tierra, la ataré en el cielo. Lo que desates en la tierra, la desataré en el cielo. Les he dado la autoridad y las llaves han sido dadas en la iglesia hoy. Ustedes pueden dejar afuera a Satanás con la fe de ustedes. Así que les digo a ustedes, mi hermano y mi hermana, lo que sea que les esté molestando, ¿qué va a suceder cuando se encuentre con la fe de ustedes? Cuando ustedes le digan al diablo, siéntate y cállate. Bueno, hermanos, les decimos al diablo de que no se Díganle que se calle. Díganle. Díganle algo. Yo digo, díganle algo. La gente viene a las líneas de oración y dicen, el diablo dijo esto y el diablo dijo lo otro. El diablo dijo aquello. Yo estoy pensando, ¿por qué lo están escuchando? Saben que es un mentiroso. Déjeme decirle lo que... Tomen lo que Dios dijo. Nunca deberíamos decir lo que el diablo dijo. No soy nada bueno, no soy nada esto, lo otro. Están hablando el lenguaje del diablo. Deben de decir lo que Dios dijo. Dios dijo que soy un vencedor. Dios dijo que soy un hijo de Dios. Dios dijo que soy predestinado. Dios envió a Elías a mí. ¿A quién vino Elías? Él vino a ustedes. He aquí, ese soy Dios. Ese es Dios. He aquí, les envió a ustedes. ¿A quién vino él? A ustedes. Elías, el profeta. Oh, simiente de Abraham. Este es un privilegio dado por Dios. Tomen su fe y váyanse esta noche. Que lo que sea que los molesta, y el mismo Dios que sacó el veneno del, que quitó el veneno del veneno, que puede quitar la opresión de la adicción, no hay nada demasiado difícil para mi Dios. Él puede quitar todo eso. Estoy cerrando. Hermano y hermana, vengan, vengan. Estaba en cirugía una vez. Les digo el nombre de este hombre. Él ya se ha ido a la gloria. Era un Rufus Brown. Tenía un coágulo y había matado 90% de su cuerpo. Cuando llegó a cirugía, 90 sacaron tanto de este, apestaba, había estado muerto por 4 días. Teníamos que ponernos 2 máscaras para quedarnos en el cuerpo. Así era de malo el olor. Y sacamos, y tenía tan poco que tenía así Bill, que sacamos del cuerpo de este hombre. Y el doctor Evans estaba trabajando en el caso. Yo estaba trabajando en el caso con el doctor. Este hombre es un hombre muerto. No hay manera que este hombre pueda vivir. Y yo estaba sentado ahí y pensé, eso es verdad, Señor. No hay manera que este hombre pueda vivir. Y yo tan pronto dije eso, un sentimiento vino sobre mí. Una voz me habló y dijo, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Y dije, no, Señor, no hay nada demasiado difícil para ti. Ese hombre vivió. Él vivió 10 años. Y como un año más tarde lo vi, yo trabajaba en el hospital de los veteranos y lo vi. Y me senté en la mesa y dije, Señor Birch, yo no me conoce, pero yo estaba en tu caso y le dije, tal y como le dije, y él clamó como un bebé, porque no importa qué tan mal se vea, no es demasiado difícil para mi Dios. Oh, posean las puertas de su enemigo esta noche. ¿Qué va a suceder? Lo que sea que les esté molestando. Miren el ejemplo, los ejemplos en la palabra de Dios. Si lo hizo por ellos, Él lo hará por ustedes. ¿Lo aman? Inclinemos nuestros rostros. No es secreto alguno lo que Dios puede hacer. Lo que Él ha hecho por otros, Él lo hará por ti. Con los brazos abiertos de par en par, Él te perdonará. Pues no es secreto alguno lo que Dios puede hacer. No es secreto alguno lo que mi Dios puede hacer. Lo que Él ha hecho por otros, por ti lo hará. Con los brazos abiertos de par en par, Él te perdonará. Pues no es secreto alguno lo que Dios puede hacer. Ayer fui al lugar del viejo Tucson. Quería ver un poquito. Era un bello día. Mientras estaba allí, recibí un texto. No sabía de quién era. Dijo, ¿es este el hermano Daryl? Dije, sí. Hermano Daryl, ¿pudieras orar por mí que Dios sane mis ojos? Dije, sí, lo haré. Y dije, Dios sanó los ojos de Jessica. Si lo hizo por Jessica, lo puede hacer por ti. Así que ahí mismo inclinamos nuestros rostros y oramos por esta persona. Yo todavía no sé quién es. Pero recibí un texto esta mañana. Dijo, hermano Daryl, Dios me sanó. Puedo ver el reloj en la pared. Ese es el tipo de Dios que servimos. Si Él lo puede hacer por esta mujer en Luisiana o por el hombre, quien quiera que fuera, Él puede hacer eso por ti. Yo todo lo que está pidiendo que hagan es que lo crean. Si puedes creer, la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán. Aleluya. Estaba yo en Arkansas este febrero en la iglesia del hermano Tim Pruitt y un hermano llegó al final del servicio. Vino y me dio un gran abrazo. Estaba llorando. Hermano Daryl estaba aquí hace 2 años y yo tenía un completo falla del corazón y ustedes y los santos oraron por mí. Y fui a los doctores y el doctor dijo, tu corazón es tan bueno que no necesitas ni siquiera arraladores de sangre. Estaba tan contento. Él es el tipo de Dios que servimos. Aleluya. Aleluya. El hermano James Tidwell tenía un tumor. Sangraba y sangraba. Y su oído estaba sucio y siempre estaba consciente y ponía todo. Y que estaba tratando de orar por su creer a Dios en su oración. Y oramos una oración masiva por todos los que tenían una necesidad. Y un hermano puso su brazo sobre y el hermano le habló a los jóvenes, el hermano y hermano. La congregación orando por las necesidades de los. Y el hermano puso su brazo para orar por él. Y él se fue a casa esa noche y se le fue a la cama. Y en la mañana siguiente se vio en el espejo y el tumor que estaba en su oído. No había cicatriz, no había una concha. Se había desaparecido. Tuve un cáncer que apareció en mi oído izquierdo. Abrieron un cortaron y dejó una terrible cicatriz. Y dije, es cuando un hombre corta el tumor, deja una cicatriz. Pero cuando Dios lo hace, no deja cicatriz. Si Él lo pudo hacer por esa gente, Él lo puede hacer por ustedes. Aleluya. Ustedes están aquí esta noche y tienen una necesidad. Presión alta, presión baja, lo que sea. No hay nada. Artritis, diabetes, glaucoma, no importa. Temor, ansiedad, opresión, depresión, adicción o lo que pudiera ser esta noche. No importa. Nuestro Dios es más grande. Él es más grande que cualquier problema, más grande que cualquier necesidad. Todo lo que Él nos pide hacer. Él nunca pidió nuestro dinero. Él solo pide que le crean. Si puedes creer, y esta noche, cualquiera que sea tu necesidad, me pregunto si levantarás tu mano y dirás, Señor, yo creo esta noche, creo por esa hija extraviada, creo por ese hijo extraviado, creo por mi esposo esta noche, creo por mi esposa esta noche. Señor, tengo esta necesidad en mi cuerpo. Señor, tengo este temor de cáncer o lo que pudiera hacer esta noche. Yo no sé, pero ve, yo no tengo que saber porque Él ya sabe. Y Él está aquí esta noche. Su palabra dice que está aquí. Y yo creo que ya se ha pagado por ello. No tienes que discutir, no tienes que debatir. Puedes salir por esa puerta libre, como esa joven en Chivacalaca, que era una alcohólica. Dijo, he probado todo. Y yo dije, hermano, has probado con Jesús, dejarás tu alcohol aquí mismo y saldrás libre. Y comenzamos a orar por esa jovencita. Nunca me olvidaré. Ella comenzó a gritar a todo pulmón, soy libre, soy libre. Y estuve aquí, allí hace un par de años. Ella vino a mí, hermano Daryl, han sido 2 años que todavía estoy sobria, pero ves, porque el que el Hijo ha liberado es libre en verdad. Y si estás aquí esta noche y tienes una necesidad, ¿por qué no simplemente te quedas? Solo pónganse de pie si tienen una necesidad y creen que Dios, el Dios que sirven, puede satisfacer esa necesidad esta noche. Quiero que se pongan de pie. Ustedes dirán, hermano Daryl, es tan pequeña, no importa qué tan grande o tan pequeña, no importa para Dios. Él es el sanador de nuestros cuerpos y el sustentador de nuestras almas. Y los amo. Él ha sido tan bueno con nosotros. Amén. Y esto es lo que quiero que hagan. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo representado en la tierra hoy. Y cuando ustedes ponen manos, sobre esa persona junto a ustedes, el igual que Jesús, poniendo manos sobre ellos. Cuando Jessica fue lastimada tanto y estaba en soporte de vida, fui a la capilla del hospital y me puse de rodillas. Estaba ahí en el suelo y dije, Señor, si estás aquí como lo estuviste hace 2000 años, todo lo que tengo que hacer es tocarte el borde de tu mente y puedo ir allá y llevar a mi bebé a casa. Pero Señor, no estás aquí en ese cuerpo llamado Jesús, no estás aquí hoy como lo estuviste hace 2000 años. Y mientras estaba ahí, algo me habló a mi corazón, pero mi novia está aquí. Si la tocas a ella, me has tocado a mí. Me levanté de ese piso y todo lo que tenía que hacer es que si la novia de Jesucristo orara por mi hija, era igual que a Jesús. Las únicas manos que tiene son las manos de ustedes. Los únicos ojos que tiene son los de ustedes. Y los únicos labios que tiene son los de ustedes. ¿Por qué no dejan que el Espíritu Santo tome control esta noche? Toquen al que está junto a ustedes, hermano, hermana, o entre familia, lo que sea. Y vamos a orar. Si creen esta noche, que ustedes son un vaso rendido, que Dios puede fluir a través de ustedes, sean un conducto, un canal por el cual el Espíritu Santo pueda fluir para satisfacer la necesidad de tu hermano y hermana. Porque ellos no son pesados, ellos son tu hermano, son tu hermana. ¿Lo aman esta noche? ¿Le creen esta noche? Oremos juntos. Amén. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti esta noche, Dios. Es una simplemente parte de tu palabra, pero sin embargo es verdad. No importa qué tan revelado sea, qué tan profunda sea o qué tan sencilla es, todavía es tu palabra y tu palabra no falla. Señor, tú lo hiciste por Daniel, lo hiciste por los muchachos hebreos, aleluya, lo hiciste por Pablo, Señor, y si lo hiciste por ellos, puedes hacerlo por nosotros. Lo hiciste por Rahab, aleluya, lo hiciste por el centurión, él y su familia. Ese es el tipo de Dios que eres esta noche. Y servimos al mismo Dios, y servimos al mismo Dios esta noche, y creemos que no eres debilitado por esta edad, no eres debilitado por la incredulidad de esta nación. Creemos que eres el mismo Dios y todavía guardas tu promesa. E inclinamos nuestros rostros en obediencia esta noche, en obediencia a tu palabra, ponemos la mano uno sobre otro y pedimos, Señor, que vengas y confirme tu palabra en nuestro hermano, nuestra hermana, que el temor se vaya, la opresión, lo que sea que sea esta noche, presión alta, presión baja, artritis, glaucoma, lo que sea, problema de espalda, problema de piernas, problema de hombro, problema de familia, problema de trabajo, lo que sea esta noche, Señor. Yo ruego en el nombre de Jesús por el mismo unción que se mueva esta noche sobre toda familia, sobre todo corazón, sobre todo hogar. Y estoy aquí como hijo de Dios y te reprendo esta noche y digo, sal fuera de la gente en el nombre de Jesucristo. Eres derrotado. mi Señor te derrotó en el Calvario. Él rompió tu espalda. No tiene ninguna fe sobre nosotros. Pero tenemos la victoria sobre ti. Te reprendemos esta noche y te denunciamos. Que dejes a esta gente en el nombre de Jesús. Pues a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Yo soy libre por la sangre del Cordero de Dios. Yo soy liberado. Yo estoy sanado. Yo estoy salvo. Oh, aleluya. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que creo. Eso, y mi cuerpo obedecerá mi confesión. Si esta noche o mañana o la siguiente semana seré hallado creyendo. Oh, Espíritu Santo, fluye tal vez nuestro esta noche. Satisface la necesidad de nuestros hermanos y hermanas. Concédelo, Dios. Concédelo, Dios, esta noche. Que las barreras sean rotas. Que puedan extender la mano y recibirlo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Jesús. Jesús. Oh, Jesús. Ese maravilloso nombre, Jesús. Aleluya. 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 Aleluya.
Aleluya.
Soy libre. Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y la iglesia dice. Y la iglesia dice. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Oh, aleluya. Amén. 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 Aleluya. Oh, Dios los bendiga, santos. ¿No es maravilloso Él esta noche? Amén. Amén, aleluya.